Ha sido un tiempo intenso, vamos a definirlo así. Sí. Sé que muchos lo sabéis, pero hace ya varios años, creo que fue en 2019, cuando Dios nos dio una palabra y que era una temporada de refundar. Y refundar es revisar la marcha de una entidad o una institución o una vida para hacerla volver a sus principios originales o para adaptarla a los nuevos tiempos. Yo no sabía la profundidad que iba a tener esta palabra cuando el Señor me la dio, porque literalmente el Señor ha refundado hasta lo más profundo de mi interior, mi médula ósea. Mi médula ósea ha tenido que ser refundada completamente porque estaba defectuosa por la leucemia y ha tenido que hacer un proceso tan interno que aún físicamente lo he vivido. Amén. Gracias a Dios sabéis que estoy limpio de leucemia.
Gloria a Dios.
Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, creo que es sabio pensar que cuando Dios nos para de una forma tan radical, es porque quiere ciertos cambios en nosotros. Y estando en los primeros días en el hospital, no sé si fue, yo creo que no fue en el hospital de Villajoyosa, fue ya aquí en Madrid. Creo que fue el primer día o el segundo día el Señor me dio una visión. Y es algo parecido a esto. La visión era de un barco pequeñito en el cual se perdían, se caían los remos y se caía el motor que tenía. Y estaba en medio del camino a donde tenía que llegar, de tal manera que la única forma en la que ya podía llegar era aprender a izar la vela y a colocarla de tal posición para que, guiado por el viento, hacia donde iba el viento, pudiese llegar al propósito y al destino que tenía. Y el Señor me habló muy claramente y me dijo: Raúl, vienen tiempos en los que ya no valen los remos. Hacia donde vamos ya no valen los motores. Estamos en una etapa, hermanos, en los que vienen días en los que lo más importante que podemos hacer es aprender a navegar guiados por el viento del Espíritu. Y déjame decirte algo, si no aprendes a vivir guiado por el viento del Espíritu, acabarás a la deriva. Acabarás perdido, no hay otra. Hacia donde vamos no hay otra. Va a llegar un momento, y en la pandemia ha sido como un ensayo general, que no vamos a poder agarrarnos a nada. Nada más que a lo recibido de parte del Señor y a nuestro caminar diario para que, aunque haya un viento muy, muy fino, que casi nos sea imperceptible, nosotros sepamos colocar nuestra vela, la vela de nuestra vida y de nuestro espíritu, de tal manera que no acabemos en América, sino que lleguemos al destino a donde tenemos que ir. Y por eso vais a ver que en toda la presentación va a estar esta foto al fondo. Gracias, Miriam. Miriam es mi ayudante artística. Es impresionante la imagen, lo que pasa es que el proyector que tenemos es un poco regular, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero ya la veréis de otra forma, ¿sí? Es vital que aprendamos a vivir en el Espíritu para los tiempos que vienen. No hay muletas. La Biblia habla del Espíritu Santo como el paracletos, como el consolador. Y literalmente paracletos significa uno que está a tu lado para ayudarte en todo lo que necesitas. Así que si te quieres quedar con algo de mi predicación, quédate con esto. Es tiempo de aprender a navegar guiado por el viento del Espíritu. Y eso no significa que no necesitas consejo, que no necesitas palabra, que no necesitas apoyo pastoral, pero va a ser vital que seas tú quien aprendas a poner la vela en la posición. Yo no puedo poner tu vela en la posición correcta. Yo pongo la mía y la de mi familia. Me he puesto muy intenso de golpe, perdón. Sí. Una segunda cosa que recibí fuerte estando en el hospital. No, perdón, se me ha ido. Es siguiente, una. ¿Solo una? Eso. Es que entramos en un tiempo en el que, en medio de las turbulencias y en medio de las circunstancias que estamos viviendo y que vamos a vivir hacia donde vamos, va a ser muy importante tener una perspectiva celestial de lo que ocurre. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando me diagnosticaron la leucemia, estando en el hospital de Villajoyosa y vine a Madrid y me metieron en el hospital y sabía que iba a estar una temporada larga en el hospital, al final fueron 50 días. Al principio dije, Señor, ¿para qué me metes en estos líos a mí? ¿Por qué? Pero la perspectiva celestial fue esta, lo que entendí del Señor. Versículo de Cantar de los Cantares. El Rey me ha metido en sus cámaras, alegrémonos y gocémonos en él. Y me di cuenta que lo que estaba sucediendo es que el Señor me había raptado para separarme completamente de todo durante 50 días, porque estuve absolutamente, solo recibía la visita de Joana de un ratito al día y no todos los días, para estar con él. Y empecé a sentir, entiéndeme bien, estaba en medio de todo un caos, me estaban transfundiendo sangre por todas partes, la parte de sufrimiento no se quita. Pero empecé a darme cuenta de que el Señor me había elegido a mí para meterme en sus cámaras. Tú no te metes en las cámaras del Señor, es Él el que te escoge para meterte. Y empezó a brotar un gozo, no sé cómo explicarlo, en mí, de darme cuenta de, Señor, en medio de todo esto tú me has apartado. Os aseguro que nunca me hubiese ido 50 días por ahí de la forma así, solo para buscar al Señor. Él me raptó. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, de las circunstancias, de las complejas en las que estamos y hacia dónde vamos, creo que una de las cosas más importantes que vamos a poder hacer es, Señor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué estás entendiendo tú de todo esto? Yo no entiendo nada. Lo único que estoy es aquí viendo a gente venir con bolsas de sangre, que pinchándome 3 veces al día. No, ¿sí? Pero decía, no. He sido yo el que te he metido en mis cámaras. Y vino paz y tranquilidad a mi corazón. Ahora, quiero ir avanzando un poquito. Nunca vas a tener la perspectiva del cielo si en medio de lo que vivas, sea lo que sea, no hay una actitud o una... Ay, ¿cuál es la parábola? No hay un ambiente de alabanza y adoración en lo que vives. Y quiero explicarlo, voy a intentar explicarlo un poquito. Bill Johnson dice, cada área de mi vida debe ser parte de mi alabanza a Dios. Si hay una parte de mí que no puede ser una expresión de mi amor para Dios, no debería estar en mi vida. Tenemos que entender que cada parte de todo lo que hacemos es adoración al Señor. Ha sido diseñado para glorificar al Señor, para exaltarle. No solo cuando estás aquí en la plataforma, cuando estoy aquí en la plataforma y toco y canto, sino que cuando estoy jugando con mi hijo, es adoración, estoy sirviendo a Dios. Cuando estoy en mi trabajo, como quiero que Él se glorifique, es adoración. Cuando estoy en el hospital, tirado en la cama sin poder moverme, pero mi corazón está humilde y está sensible a Dios, es adoración. Cuando estoy después de la quimio, tirado en un sillón, que estoy como zombie, si mi corazón y mi actitud implica querer que Él se glorifique, es adoración. No hay... me gustaría expresar esta idea, no sé si está bien o está mal, pero no hay ¿cómo se dice? Prioridades. No es prioridad, primero Dios, luego mi familia, luego la iglesia. No, si Dios es tu primera prioridad, todo lo demás forma parte de tu adoración a Dios, de tu primera prioridad. Y entonces puedes estar contento aunque no estés haciendo cosas eclesiales, porque sabes que Dios se deleita en lo que estás haciendo. Llevo 18 meses, no casi, muchos lo habéis visto, casi no piso la iglesia. No he ido mucho a la iglesia, no he ministrado, no he estado haciendo cosas de ministerio, dice, pero te aseguro una cosa, nunca he adorado más que en estos 18 meses. Ha sido el año, los 18 meses en los que menos he tocado la guitarra, los que menos he cantado, pero no he dejado de adorar en 18 meses. Porque me levantaba para ir a llevar a Dani al cole. Iba contento porque es adoración al Señor. Estaba cuidando de mi hijo de la mejor forma que podía. Quería estar con él. Íbamos hablando de Star Wars, de lo que fuese, pero es adoración. Y sentía el deleite del corazón de Dios sobre mí. Y tú dices, has estado haciendo. No, es adoración. Y entender esto y experimentarlo ha cambiado mi vida. Porque no necesito una plataforma para poder sentir que Dios está contento conmigo. Y se deleita conmigo. Y fallo, sí, fallo. Y cometo errores muchos todavía. Pero solo ver la actitud del corazón que tengo o que intento tener hace que mi padre esté contento. Y eso es adoración. No entiendo lo que ha pasado. Soy sincero, me preguntas, Raúl, ¿es la voluntad de Dios que estuvieses enfermo? No, no la es, no lo es. Dios te podía ver librado de eso, sin duda. ¿Por qué no lo ha hecho? No tengo ni idea. No lo sé. Lo único que te puedo decir es que confío en que Él sigue siendo bueno. Y me da igual no entenderlo. Lo que puedo expresar es que, aunque no lo entiendo, la paz de Dios ha sobrepasado mi entendimiento para guardar mi corazón y mi mente. Y vienen tiempos en los que va a haber momentos hacia donde vamos que no vamos a ser capaz de expresar con nuestra teología lo que pasa y lo que estamos viviendo. No es todo tan sencillo. Y necesito elegir. ¿Elijo mi entendimiento y querer explicar las cosas o elijo la paz de Dios? Te aseguro que te querrás aferrar a la paz de Dios. Y confiar como un niño pequeño. Mi hijo a veces me pregunta, oye papá, ¿por qué esto? Y yo, hijo, algún día lo vas a entender. Pero este no es el momento. Hemos sido llamados a ser adoradores en medio del dolor y sufrimiento. Como ejemplo para esta sociedad. Voy a avanzar un poco. Isaías 60 dice: no se irá a hablar más de violencia en tu tierra, ni de desolación, ni destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas, ¿qué? Alabanza. ¿Cómo llamamos a las puertas entonces?
Alabanza.
Alabanza. La alabanza es una puerta que abre, da paso a lo que Dios quiere hacer. Ahora, fijaos, me encontré con algo interesante. La Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 21 que en la Jerusalén celestial habrá 12 puertas. Y cada una de estas puertas será el qué? ¿Qué eran? Perlas. Cada una de las puertas será una sola perla. Es decir, puerta es alabanza. Y en el cielo, la puerta estará formada por ¿qué? Por perla, por una perla. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se forman las perlas? Me he vuelto experto está estudiando sobre esto. Las perlas se forman por irritación, por sufrimiento, por fricción. Las ostras o los bivalvos, lo que sucede es que tienen que dejar una parte pequeñita abierta para que puedan entrar los microorganismos para alimentarse. Pero en medio de todo eso que entra, a veces entra un poquito de tierra. Y cuando entra un poquito de tierra no pasa nada, porque la perla tiene la capacidad de generar ciertos movimientos que expulsa esa tierra. Pero a veces entran otras cosas más grandes, entran parásitos. Y lo que sucede es que producen una herida en la perla. En la ostra, perdón. Gracias, Sammy. Para eso te tengo aquí. Gracias, Sammy. Se produce y el parásito y lo que queda ahí más grande, que no es capaz de expulsar por sí misma la perla, la ostra, perdón, empieza a friccionar y empieza a crear sufrimiento y dolor en la ostra. Y la ostra no tiene la capacidad de expulsar ese sufrimiento y ese dolor. Como tú y yo muchas veces no somos capaces de echar fuera o de cambiar la realidad que vivimos. No podemos ignorar el sufrimiento y la realidad que vivimos. Decir que todo está bien cuando no lo está, o cuando estoy pasando circunstancias complicadas. No podemos, porque sería mentir. Entonces, ¿qué hace la perla? La ostra. Lo que hace es generar nácar, que es una sustancia que lo que hace es envolver el agente extraño que le está causando dolor y sufrimiento, y empieza a envolverlo de tal manera que no lo expulsa, pero crea un ambiente, un entorno completamente diferente al resto de la ostra, que hace que aunque el agente que produce el dolor y el sufrimiento esté presente, a la ostra no le afecte, no le duela, sea capaz de continuar con su vida, entre comillas, hacia adelante. Y entonces tiene que estar continuamente generando ese ambiente de nácar que va envolviendo y va envolviendo, hasta que con el tiempo de los años, entre 6 y 10 años, se forma la perla. ¿Qué hemos dicho que se llamaban? Las puertas eran de perlas. ¿Y cómo hemos dicho que se llamaban? Alabanza. La alabanza y la adoración tiene la capacidad de envolver el sufrimiento, no de quitarlo, no lo echa fuera, pero vivir en un ambiente de acción de gracias y de alabanza y de adoración, lo que produce es que cambia el ambiente alrededor del sufrimiento, de tal manera que no lo expulsa. Tú sigues pasando por las circunstancias que estabas pasando, pero genera un ambiente alrededor que llega a un momento en el que, aunque estás en medio de esa circunstancia, no sufres el dolor, no sufres la herida, no te lastima, no te hiere ni te irrita, y estás en medio de ese proceso. No puedes escaparte, no puedes echarlo fuera. El proceso está y tiene que continuar. Tienes dos opciones: generar perla o seguir sufriendo. En medio de las circunstancias que estés viviendo, en medio de los problemas que estés viviendo, tienes dos decisiones, dos opciones. O sigues con la fricción y el sufrimiento y sigues dejando que eso esté hiriéndote y causando dolor en tu corazón, en tu alma, en tus relaciones y demás. O decides cambiar el ambiente en el que vives, tu actitud, para empezar a generar el nácar espiritual, una alabanza y adoración. Muchos lo sabéis, durante los 50 días en el hospital se me conocía como el de la música celestial. En el hospital, la gente entraba en mi habitación y me decía, sí, es el de la música celestial, porque puse soaking solo llegar al hospital y estuve 50 días, noche y día, sin dejar de estar en un ambiente de soaking y de alabanza. Y venían los doctores y les decía, no lo quites, no lo quites, bájalo un poquito para hablar, pero no lo quites. Y venían a verme y a tratarme y yo tenía la alabanza. ¿Por qué? Porque estaba entendía que necesitaba crear un ambiente y un espacio que me diese la capacidad de alabar y adorar a Dios en medio de todo eso. Y no se trata de hipocresía. No es algo falso, no es decir, ah, bueno, no. Se trata de decir, Señor, duele mucho. Lo que estoy viviendo no lo entiendo. Pero sigo confiando en que eres bueno. Y que no entiendo ni el propósito ni de lo que está pasando. Pero tú eres digno de alabanza y de adoración. Y rindes tu corazón. Cuando nuestra reacción es alabanza y adoración en medio del dolor, en ese momento estás generando la perla, estás generando la puerta para que en medio de tu sufrimiento y de tu dolor el Señor pueda entrar. Él habita donde las alabanzas de su pueblo, dice las Escrituras. Y necesito crear el ambiente y el espacio, la puerta, para que Él entre y pueda actuar en medio de lo que está pasando. Y el resultado es que en medio del sufrimiento y el dolor, en ese ambiente de alabanza y de adoración, estás creando al final algo hermoso para Dios. Lo dice el Salmo 24, ¿verdad? Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas. ¿Quiénes son esas puertas? Tú y yo. Eres tú esa puerta. Eres tú quien generas ese espacio de alabanza. Esa puerta, esa perla la generas tú. Todo el rollo que os estoy contando viene de esta frase. Leí un artículo de Bill Johnson que hablaba de, no sé, estaba hablando de algo de la alabanza. Y de repente Dios me habló fuerte, fuerte, claro y me dijo, somos llamados a transformar el sufrimiento en perlas. Ese es tu llamado. Tener la gracia y la capacidad de convertirte en una ostra espiritual. De tal manera que cuando con las situaciones que estés viviendo o con las que vivirás, tengan la capacidad de hacer algo hermoso de la fricción y del sufrimiento. Oh, shit, David lo tenía claro. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán ¿en qué? En fuentes. Hay un momento en el que cuando estás atravesando el valle de lágrimas, el valle de sufrimiento, y tú rindes tu corazón al Señor, estás diciéndole, Señor, no puedo más. Señor, estoy hecho polvo. Lo que importa en medio de ese momento no es la autoestima que tengas. Es lo que he denominado la diosestima. Es decir, da igual cómo te sientas, da igual lo que pienses sobre ti, lo que importa es saber lo que Dios quiere decirte y lo que piensa de ti en esa circunstancia. Y tú puedes estar hecho polvo, tirado en un sillón sin poder moverte y hacer nada. Pero si estás con un corazón de gratitud, de alabanza, y empiezas a oír la voz del Espíritu Santo diciendo cuánto te ama, lo que le gusta estar contigo, lo contento que está con tu vida, de repente estás creando esa atmósfera que hemos dicho. Vienen días complicados, hermanos. No quiero ser, no es esto una profecía ni, pero es lo que la Biblia enseña. Vamos a vivir realidades que nunca hemos vivido. Vamos a tener a nuestro alrededor personas que van a vivir situaciones que no van a tener explicación bajo nuestra forma de pensar. Y lo único que vas a poder hacerle es decir, mira, cuando yo lo he pasado, lo único que puedo decir es que esto se puede convertir en una perla. Ahora, quiero dar, y iba a decir con esto termino, pero me queda un poquito. Quiero dar 5 razones, o 5 implicaciones, o 5 bendiciones de por qué es tan importante volvernos ostras. La primera ya la he dicho, y es que va a ser la única forma de lidiar con el sufrimiento y el dolor que vamos a vivir. A veces somos demasiado simples a la hora de intentar explicar las cosas, ¿verdad? Pero cuando te ves viviendo una situación como la nuestra, no me valen las simplezas. No me vale, bueno, pues será que has abierto una puerta al enemigo. O no te sanas porque no tienes la fe suficiente, o porque no has ido a este sitio a que oren por ti. En este tiempo ha habido pocas personas que han venido con este aroma, pero lo has sabido, dándome ciertos razonamientos teológicos. ¿Y quieres saber lo que estaba pensando por dentro? Me voy a atrever a decirlo, lo siento, pero es lo que pensaba literalmente por dentro cuando me decían cosas así. Pensaba por dentro, vete a la mierda. Así es. Vete con tu teología a donde quieras, pero déjame en paz. Las cosas son más complicadas de lo que pensamos. Y déjame decirte una cosa. Una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que no necesito entenderlo todo. No necesito entenderlo todo. Necesito aferrarme a que pase lo que pase, aunque Él me matare, en Él esperaré. Dice, quiero leeros un versículo, y dice Isaías 63, recordaré la gran bondad del Señor y sus hechos dignos de alabanza, por todo lo que ha hecho por nosotros, por su compasión y gran amor. Y eso es eso es lo que debo de recordar. Y si no os puedo explicar lo que me va a pasar, no lo explico. Asumo que mi mente es limitada en relación al gran Padre que tengo en el cielo. Y que, aunque no pueda entenderlo todo, vuelvo a repetir, Él sigue siendo bueno. Y siempre lo va a ser, pase lo que pase. La segunda implicación o bendición es que este ambiente prepara el camino. Y me quiero explicar, dice Isaías 62:10, pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, construid las calzadas, quitad, ¿el qué? Las piedras, alzad estandartes sobre los pueblos. ¿Qué hemos dicho que eran las puertas? Alabanza. la alabanza y la adoración, la perla, quita, remueve obstáculos en nuestra vida. Y esto no me voy a meter mucho en esto. Tercera implicación. Nos hace ser fructíferos. Vivir en un ambiente de gratitud, en una vida de alabanza y de adoración a pesar del sufrimiento, hace que demos fruto. Hace que produzcamos algo hermoso para el Señor. Pero puede suceder lo contrario, cuidado. Y quiero lanzar una pequeña advertencia durante un minutito. Segunda de Samuel 6:20 dice: volvió luego David para bendecir su casa y saliendo, ¿quién? Mical a recibir a David dijo: ¡cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel! Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué estaba haciendo David? Alabando, adorando de una forma extravagante, con todo su corazón. ¿Y cuál fue la actitud de Mical? Reírse, desprecio. ¿Cuál fue la consecuencia? La Biblia dice dos versículos más adelante que Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Voy a decir algo fuerte, pero no lo he dicho yo. Así ya he dicho bastante cosas fuertes. Bill Johnson dice: la esterilidad es el resultado natural de despreciar la adoración. Es decir, que por mucho que tú quieras hacer, si no está envuelto en este ambiente de alabanza, de gratitud a Dios, es estéril para Él. Pero tenemos lo contrario. Bueno, este es el mismo ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Os acordáis? Se acerca la mujer con el frasco de alabastro y inicia un momento de adoración extravagante hacia el Señor. Y rompe ese frasco que dice, sabemos dos cosas de ese frasco. Uno, que era carísimo. Y dos, que solo se podía usar una vez en la vida. Y esta mujer lo rompe a los pies. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Principalmente, ¿de quién? De Judas. ¿Cuál fue? Decir, pero qué desperdicio es este. ¿Qué desperdicio es este? Vuelvo a decir algo duro, pero en boca de Bill Johnson. La adoración evidencia la religiosidad de cada uno. ¿No te ha pasado alguna vez que estás en medio de una reunión y ves a alguien que está lleno de gozo y extravagante y dices, este está haciendo el ridículo? Ha perdido los papeles. Como ver a David danzar, por ejemplo. Que no danza nunca, solo Manuel consiguió que danzasen las águilas. ¿Sí? O sea, tiene mucha importancia este ambiente. Porque puede... Si no estás dando el fruto que crees que tienes que estar dando, a lo mejor es que tu vida de alabanza y adoración no es como te imaginas. Pero voy a lo contrario. Tenemos un ejemplo profético impresionante en Isaías. Dice, tu mujer, ¿cómo es esta mujer? ¿Qué dice? Estéril. Dice, que nunca has dado a luz. ¿Qué la pide que haga? Grita de alegría. Tú nunca que has tenido dolores de parto, prorrumpe en canciones, grita con júbilo. ¿Qué le está diciendo? Tú que estás estéril, alaba, adora, crea este ambiente. ¿Por qué? Porque haciéndolo tendrás más hijos que la casada. Tendrás más hijos que la desamparada. Es decir, esto es un acto profético, le está diciendo, no se trata de adorar cuando ya has sido fructífero, sino que adoras para ser fructífero. ¿Te sientes estéril? ¿Te sientes que no das el fruto que tienes que dar? Prorrumpe en canción y en grito de júbilo. haz algo más extravagante en tu adoración. Da una ofrenda como nunca en tu vida. Eso es adoración extravagante. ¿Por qué? Porque te duele en el alma. Seguimos con el ejemplo de la mujer de alabastro. Implicación o bendición número 4 de convertir el sufrimiento en perlas. Compartes la fragancia del Señor. ¿Qué pasó? Esta mujer estaba a los pies del Señor. Dice que toda la habitación se llenó del aroma. ¿Sí? Pero déjame decirte una cosa. Piénsalo. ¿Quién fue cuando se fueron todos la única que olía exactamente igual que el Señor Jesús? Fue ella. Los demás habían captado el aroma. Los demás habían, se habían movido en ese ambiente, pero la única que salió de allí con ese aroma impregnado durante en su vida, y que podían decir, oye, que Jesús, esta mujer huele como, huele como Jesús. Sí, ella no lo hizo por eso, no era algo interesado, no estaba rompiendo ese frasco a los pies del Señor para decir, yo me voy a llevar parte, yo voy a ser bendecida. No era lo que estaba haciendo, pero es el fruto de. Y no te has encontrado con gente que de repente dices, uff, este hombre, esta mujer huele al aroma de Dios. Hay algo en su carácter que me recuerda a Jesús. Normalmente son hombres y mujeres que adoran extravagantemente. Lo voy a tirar 20 veces. Y déjame decirte, aun cuando estés en medio de adorar al Señor extravagantemente, vas a tener gente a tu alrededor, incluso en la iglesia, que va a decir, ¿qué haces? Como pasó con esta mujer. Jesús tuvo que decir a los discípulos, ¿pero por qué la molestáis? ¿No entendéis? ¿No entendéis? Esto estaban diciendo, estás haciendo una locura, eso es demasiado extravagante, eso es demasiado para Dios. Está diciendo, ¿cómo eres capaz de darlo todo por él? Y el Señor le dice, no entendéis nada de lo que está pasando. Esta mujer me está preparando para mi sepultura. Fue la que entendió lo que iba a suceder en el futuro. Así que no te voy a decir que cuando estés en ese tiempo de alabanza y adoración extravagante todo va a ir bien y no vas a tener gente a tu alrededor que te diga, estás chalao. Pero tendrás que decir, mira, aún me haré más vil delante del Señor para que Él se lleve la gloria. Sabes que te voy a llevar a un tiempo de adoración extravagante en un ratito. Estoy terminando. Así que vete haciendo la idea que te voy a pedir que en esta tarde hagas lo que nunca has hecho alabando al Señor y adorando. Ya lo dejo por adelantado, pero quiero dejarte con la quinta implicación. Esta la recibí viendo a mi hija Ana. Bueno, este no es, perdón. Cuando convertimos el sufrimiento en perlas, esas perlas nos están embelleciendo para el día en el que estemos delante del Señor. La Biblia dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado el ¿qué? Las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son el lino. Y voy a meter la interpretación Raúl Gallardo 2023. ¿Sabes? Cuando tú conviertas el sufrimiento en perlas, llegará un día en el que llegarás a las bodas del Cordero como la novia, como la novia. Y tú en tu vida estarás viendo sufrimiento y cicatrices, pero el novio está viendo perlas. Y tú te sentirás que no... Te podrás mirar y decir, Señor, si lo único que he hecho ha sido sufrir. Pero estarás preciosa para el novio. Y cuando vayas a rendir las coronas delante del rey, tendrás tus perlas para entregar. Y todo el sufrimiento y todo el dolor que hayas pasado tendrás. Si no ha tenido sentido antes, ese día tendrá sentido. Al ver la cara del novio embelesado viéndote llegar. Eres la novia. Y ese día está más cerca de lo que te crees. Por favor, el equipo de alabanza que vaya saliendo. Coge las cosas, siéntate. Vuelvo a repetirlo. Tú ves cicatrices, tú ves dolor, el novio ve perlas. Todo el mundo cierre sus ojos ahora, por favor, un momentito. No sé qué circunstancias estás viviendo. No sé ni si ahora estás en medio de sufrimiento, pero sé que lo has estado o lo vas a estar. Y hoy es el día de decirle, Señor, quiero convertirme en ostra. Ese sufrimiento, eso que estoy viviendo, Señor, no lo entiendo. Duele mucho. Pero eres digno. Eres digno. Eres digno. Así que me gustaría que pudieras, sé que a muchos de vosotros os han venido alguna circunstancia de vuestra vida que estáis viviendo, que habéis vivido, que no ha sido fácil. Estamos en el ambiente, en el lugar para empezar a generar ese nácar espiritual que empiece a envolver esa circunstancia en nuestro corazón. Y empieces a formar algo bello del sufrimiento. Y le digas: Señor, no lo entiendo. Derrama tu corazón en él como el valle de lágrimas. Derrama tu corazón. Empieza a expresárselo al Señor con tus propias palabras. Para que pueda convertirse en fuentes en esta tarde. Suena raro, pero dile al Señor en tus propias palabras: derrama sobre mí el espíritu de ostra. Sí. Empieza a hablar con el Señor. Empieza a expresarle lo que hay en el corazón. Empieza a darle. Al Señor no le va a asustar que le digas que estás enfadado. No le va a asustar que le digas que no entiendes nada, que no quieres estar en medio de lo que estás viviendo. No le va a asustar. Aquí estamos, Señor, delante de ti en esta tarde. Gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. Libera, derrama un espíritu, un ambiente entre nosotros. De tal manera que nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras circunstancias incomprendidas comiencen a tornarse en fuentes de alabanza y adoración a ti. Nadie nos conoce mejor que tú, Señor. Sabes que no entendemos algunas de las cosas que estamos viviendo. Pero en esta tarde decidimos decirte que a pesar de todo, a pesar de lo que estoy viviendo, tú sigues siendo digno de alabanza y adoración. Tú sigues siendo digno de mi gratitud, de mi amor, de que rinda mi vida a ti. Nos queremos unir al coro de ángeles que cantan que eres digno, que eres digno. No hay otro digno, solo tú eres digno, Jesús. Solo tú eres digno, Jesús.
Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es.
Mereces toda gloria, Señor. Te la damos en esta tarde. A pesar de lo que vivimos, a pesar de nuestras circunstancias, eres digno de adorar. Eres digno, 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 digno.